Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 2 de abril. Estamos ya en primavera, los días son más largos y cada vez más el sol va a dejarse ver. A estas horas de la mañana es un buen momento para buscar la compañía de la radio y con un buen café disfrutar de una relajada conversación. Este es el menú que hoy les proponemos. Hoy empieza el Ramadán, el periodo más importante del calendario musulmán. Tiempo de ayuno, reflexión y devoción que coincide con la época del calendario en la que el profeta Mahoma recibió las primeras revelaciones. El Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, junto a la fe, la oración, la limosna y el peregrinaje a la Meca. Ya estamos en primavera, una temporada que se identifica con el renacimiento de la naturaleza, el aumento de la temperatura, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso de las aves migratorias. Una estación que se considera una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Y una época en la que nos sentimos mejor, estamos más animados, dejamos atrás el frío y la oscuridad del invierno y nos apetece más salir a disfrutar del sol. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abrirá la biblioteca de joyas literarias para traernos cinco cuentos de ciencia ficción que compaginan el realismo de auténticas investigaciones científicas y las contradicciones del ser humano. Son los cuentos de vacaciones de Santiago Ramón y Cajal, narraciones, como él llamó, pseudocientíficas. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. ¡Empezamos! Hoy empieza el Ramadán. Al basarse en el calendario lunar islámico, las fechas de este periodo varían cada año. Se celebra el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la fase creciente en nuestro satélite el último día del Shaban, que es el octavo mes. Su duración oscila entre 29 y 30 días y rota 10 días cada año para adaptarse a las fases lunares. Este año empieza hoy y termina el 2 de mayo. Según cuenta la tradición, coincide con el momento en que Mahoma recibió la revelación por parte de Alá de los primeros versos del Corán.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
El Ramadán se basa en el ayuno diario y las oraciones que empiezan y terminan a una hora determinada en función de la salida y la puesta del sol. Por eso varían los horarios en función del lugar del mundo en el que se encuentre cada persona. Ra'ad Salam Naaman es doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas. Ra'ad Salam Naaman, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Cuéntenos, ¿qué es el Ramadán?
Bueno, como has mencionado en la introducción, es un pilar importante en el Islam. Pero también tengo que corregir un poquito de lo que has dicho en tu introducción.
Me lo estaba temiendo, sí.
Si preguntas a cualquier musulmán del mundo, chií, suní, de Arabia Saudita, marroquí, iraquí, pakistaní, iraní, pues por los pilares del Islam te dice que son cinco: la declaración de la fe musulmana, el shahada, el segundo, la peregrinación a la Meca, es por orden, ¿eh? Oración, ayuno y limosna. En realidad son seis. Toda la vida nosotros hemos estudiado en Irak, al jihad es el segundo pilar más importante en el Islam.
Pero me imagino, profesor, que el yihad, mucha gente lo saca de esa lista de pilares del Islam, quizá porque aquí en Occidente lo identificamos con Guerra Santa, ¿no?
Sí, pero el yihad es la guerra. No, el yihad es hacer esfuerzo para defender el Islam. Con las guerras, con las conquistas, con la expansión del Islam en todo el mundo. De hecho, hay un episodio en el Islam, en los dichos y hechos y actos de Muhammad, en el Sharia, o la Sunna se llama, en el segundo libro más importante para los musulmanes, la segunda fuente más importante en el Islam. Es un episodio paralelo al episodio del hombre rico cuando vino a Jesús en Mateo 19. Recordamos el hombre rico cuando vino a Jesús y le dijo: Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y Jesús le contestó: pues amar al prójimo, hacer el bien, honrar tus padres, los 10 mandamientos. Y al final le dijo: pues yo lo tengo todo hecho. Digo, bueno, pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico tenía mucho dinero, se fue. El mismo este episodio está mencionado en la Sunna, en el Sharia, en el dicho número 25-26. Un hombre vino a Muhammad y le preguntó: profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Muhammad le contestó, Muhammad o Mahoma en español, le contestó: primero, tienes que creer en Allah como el único Dios verdadero y en mí, en Muhammad, como su profeta o su mensajero. Esta declaración de la fe musulmana.
Eso es la
que
fe.
No hay más dioses, no hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta. El segundo, hacer al yihad. Y le dijo el hombre: ¿y qué es el yihad? Dice: Allah me ordenó a luchar contra todos aquellos que no manifiestan la declaración de la fe musulmana y creen en Allah como su Dios y su profeta Muhammad, y en el Islam como su religión. Por lo tanto, el yihad es hacer la guerra, es hacer el esfuerzo para extender o para obligar a la gente a convertir al Islam. Es una lucha santa. Por lo tanto, hay 6 pilares en el Islam. Y el Ramadán es el quinto pilar más importante para los musulmanes.
¿Qué significado tiene el Ramadán?
El Ramadán tiene un significado muy importante. El Ramadán, porque Muhammad... En realidad, el Ramadán fue obligado después de la muerte de Muhammad en el año 11 de la Hégira, en el año 633. Muhammad murió en el año 632. Y después de la muerte de Muhammad, se impuso este mes como una obligación para todos los musulmanes a hacer el ayuno en este mes, porque en este mes, el día 10 del mes de Ramadán, en el calendario lunar del Islam del año 610, Muhammad recibió el primer mensaje, según la traducción musulmana, de Allah mediante Gabriel, nombrándole como mensajero y profeta de Allah. Y por eso, los sabios musulmanes en aquel tiempo, en el año 633, pusieron este mes como un mes sagrado para hacer el ayuno. Y para todo, es obligatorio para todos los musulmanes, hombre o mujer. Solamente a los enfermos, el que no pueden, pues están descartados para hacer Ramadán. Pero una mujer, si tiene la regla durante este mes, los días de la regla, no puede hacer el ayuno, porque la mujer es impura cuando tiene la regla. Por eso, estos días de la regla que tiene en este mes, pues les deben, y la puede hacer en otro mes que no sea el mes de Ramadán, el siguiente mes o el otro, pues se hace estos 4 o 5 días de la regla de la mujer.
Vamos a ver cómo se celebra el Ramadán. Está prohibido tomar alimentos, beber líquidos, fumar o mantener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta el ocaso.
Sí, esto es así. Y bueno, los musulmanes no pueden ni fumar, ni comer, ni beber, ni nada durante todo este día. Pero después, pues se pueden hasta arriba de comer y de beber y de todo. Y así durante 30 días. Pero hay, este es un asunto muy importante. Por ejemplo, se dice que hoy ha empezado el Ramadán. En realidad, empieza Ramadán cuando dice un juez en Arabia Saudita. Cuando se declara Ramadán, el día anterior, por la noche, tarde-noche, un juez, lo más probable que sea el mufti o el imán de la Meca, con 2 testigos, suben al monte de Arafat. El monte de Arafat está a 20 kilómetros de la Meca. Sube a este monte y, según la traducción musulmana, el monte Arafat, en este monte donde fueron expulsados Adán y Eva del paraíso y cayeron en este monte. Pues suben estos 3 y tienen que ver la luna. Por los ojos. Si ven la luna, pues declaran que el día siguiente es Ramadán. Pero es muy curioso, cuando Arabia Saudita, son sunís, Arabia Saudita son wahabitas, sunís, cuando declaran el Ramadán el día siguiente, todos los sunís aceptan y hacen el Ramadán. Los chiís, para fastidiar, no por nada, nunca coinciden con Arabia Saudita. Siempre hacen el ayuno un día después. Pues si, por ejemplo, Arabia Saudita se ha declarado Ramadán hoy, pues los chiís empiezan mañana.
Luego entraremos en detalles acerca de las diferentes corrientes del Islam, pero vayamos con el Ramadán. ¿El ayuno se considera un método de autopurificación por el que aprenden a tener fuerza y paciencia, no?
Sí, y además, según los sabios musulmanes, se quita todo el pecado el que se ha cometido el ser humano cuando hace el ayuno durante los meses anteriores del Ramadán. Todo el pecado se quita, todo lo que tenía de pecados durante los 8 meses antes del Ramadán, pues se quitan todos los pecados cuando hace el ayuno. Por eso los musulmanes hacen el ayuno y hacen la oración. Hay muchísima gente que a lo mejor que no son practicantes, no hacen la oración todos los días, ni hacen, por ejemplo, la limusna, ni dan limusna, ni, por ejemplo, pues creen en el yihad. Hay gente, pues, de todo en el Islam. Pero cuando llega Ramadán, pues hacen el Ramadán. ¿Para qué? Pues por si acaso.
Para ver perdonados sus pecados. Tiene, por tanto, una vertiente religiosa, pero según aseguran también una sanitaria para purificar el cuerpo, una mental para fortalecer la voluntad y una moral para ayudar a comprender el sufrimiento de aquellos que pasan hambre.
Bueno, todo es una predicación. Es todo, los musulmanes se predican y la ponen un poquito, importancia del ayuno, del todo eso. Hombre, el ayuno, cuando uno come menos, yo por ejemplo ahora estoy a dieta, pero no estoy a dieta rígida, pues como menos de que comía antes, pues también es saludable, porque a mí el médico me dijo, pues tengo que pues cuidar un poquito de salud. Pues el ayuno es igual, pues lógicamente cuando uno pues durante un mes pues no come tanto, pues hace un régimen un poquito equilibrado, Pues es saludable, pues esa es una predicación de los sabios.
Sí, profesor, pero usted me ha dicho que en el momento en que cae la noche, ahí se dan el gran festín, entonces.
Sí, pues ya comen de todo, claro.
¿Qué es lo que comen? ¿Cuál es esa cena ritual a la que sí pueden optar una vez ha desaparecido el sol?
Pues ahí ponen de todo, pero la gran mayoría de los musulmanes, sobre todo en los países árabes, el plato principal ponen dátiles, porque Mahoma o Mohammed comía mucho dátiles, todos los días comía dátiles. Y eso es un plato principal y aparte da mucha, alimenta mucho y da mucha fuerza. Y bueno, pues comen de todo, o sea, pollo, carne, de todo, menos, claro, menos el cerdo, no se pueden comer. Pues comen de todo, hacen ahí un manjar. Y claro, también depende de cada familia. Si es una familia rica, pues allí, pues, por ejemplo, una familia de Arabia Saudita, no comparas con una familia de Arabia Saudita con una familia de Sudán o de Yemen hoy día.
Claro. ¿Y cuántas veces al día tienen que rezar?
Cinco veces.
Cinco
tienen
veces.
Tienen que hacerlo cinco veces al día. La madrugada, al mediodía, sobre las 12, y luego la tarde, sobre las 4, luego a las 6, cuando cae el sol, y luego de la cena, pues esto sobre las 8, 8 y media de la noche.
¿Y siempre de rodillas apoyando la cabeza en el suelo y mirando hacia la meta?
Tienes siete posiciones la oración, siempre dirigiendo a la Meca. Pero hay una diferencia también entre los sunís y los chiís. Los sunís hacen las oraciones a su debido tiempo. Deben de hacerlo a su debido tiempo. La madrugada, el mediodía, la tarde, así, y la noche de la cena. Pero los chiís dicen, bueno, si uno no puede hacerlo a su debido tiempo, puedo hacerlo una vez al día y pues lo hacen todo. Hay 17 unidades al día. Cada oración tiene unidad y se repiten lo mismo. O sea, por ejemplo, de la madrugada son dos unidades, del mediodía son cuatro, de la tarde son cuatro, de la puesta del sol son tres y de la cena son cuatro. Son 17 unidades que hacen y siempre repiten de lo mismo y la misma posición.
Estamos hablando con Raad Salam Naaman, doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas.
Sobre todo cristiano, católico, caldeo, de mucha honra.
Por supuesto. Mantenemos esta conversación porque hoy empieza el Ramadán. Pero vamos a pedirle al profesor que siga con nosotros unos minutos porque queremos que nos cuente cuáles son las diferencias que hay entre las diversas ramas del Islam. Enseguida se lo preguntamos.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy empieza el Ramadán. El profesor Raad Salam Naaman, doctor en Filología Árabe, Estudios Árabes Islámicos y Ciencias Religiosas, nos ha explicado su significado. Pero queremos aprovechar su presencia en Hoy es el Día para que nos cuente qué diferencias existen entre diferentes confesiones del Islam. El Islam es la segunda religión más importante en número de creyentes. Se calcula que hay unos 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. Se trata de una religión que surgió en la península arábiga durante el siglo VII con el profeta Mahoma, que difundía las enseñanzas de Alá, el dios de los musulmanes. Mahoma murió sin descendencia masculina en el año 632 y su fallecimiento provocó un cisma entre sus seguidores. Las cinco ramas del Islam son el sunismo, el chiismo, el sufismo, el harijismo y el ibadismo, pero las dos principales las encarnan los suníes y los chiíes. Aunque comparten creencias religiosas, se diferencian en muchos aspectos, como los rituales, las leyes, los fundamentos de la teología y el modo de organizar sus comunidades. Doctor Raad Salam Naaman, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre suníes y chiíes?
Principalmente, la diferencia entre los chiíes y los suníes fue por el califato, por el sucesor de Mohammed en la tierra, después de la muerte de Mohammed en el año 632. Hay diferencias políticas y hay diferencias también de traducción musulmana de las prácticas y de las creencias. Claro, la rama suní es la rama más amplia dentro del Islam. Son el 85% de los musulmanes son suníes. Y el 13% de los musulmanes son chiíes. La gran mayoría de los chiíes están en Irán, en el sur de Irak, en Afganistán, en Pakistán también hay chiíes. Pero la rama suní es la más amplia. Principalmente, y lo político, los chiíes dicen que el sucesor de Mohammed tiene que ser directamente descendiente de la familia de Mohammed. Es decir, ellos sí creen en Ali, el primo de Mohammed, aparte el marido de la hija preferida de Mohammed, Fátima, y el padre de los dos únicos nietos de Mohammed, el Hassan y el Hussein. Este es el principal sucesor de Mohammed después de su muerte. Los suníes creen en Abu Bakr, Omar y Otomán, los tres primeros califas ortodoxos del Islam después de la muerte de Mohammed. Por eso los suníes dicen que no precisamente tiene que ser el sucesor de Mohammed de su propia familia, puede ser de la tribu, de la clan. Por eso, por ejemplo, hoy día el rey de Arabia Saudita él dice que yo soy el sucesor de Mohammed en la tierra, porque es de la familia o de la tribu de Mohammed. de la tribu de Quraysh. Pero los ayatollah en Irán y en Irak dicen, no, nosotros somos los sucesores de Mohammed en la tierra porque nosotros somos descendientes directos de la familia de Mohammed. Nosotros venimos del imam Ali, el primo de Mohammed. Y este parece una tontería para lo que escucha, pero para los musulmanes es muy, muy importante.
Es decir, y profesor, que debemos entender que todo nace de una lucha de poder, en realidad.
Claro, claro, claro. Por eso los chiíes y los suníes llevan 14 siglos en guerra entre sí por estas creencias. Por ejemplo, los chiíes, cuando rezan en las mezquitas, insultan los tres primeros califas ortodoxos, Abu Bakr, Omar y Otomán, porque dicen que no son legítimos. El legítimo es Ali. Y al contrario, los suníes no creen o creen relativamente en Ali como el primo de Mohammed, pero no creen en él como el sucesor. Por eso los de Irán creen en los 12 imames legítimos después de Mohammed. Ali, principalmente Ali, y su hijo Al-Hassan, y el otro hijo Al-Hussein.
Uh-huh. Es decir,
una diferencia también muy importante. Los chiíes creen en el Corán, que es la única fuente de la ley islámica. Los suníes creen en el Corán y en la sunna. La sunna es el sharia. Los dichos, hechos y actos de Mohammed fueron escritos después de la muerte de Mohammed en el siglo IX. Y cuentan lo que dijo, lo que ha hecho y lo que ordenó Mohammed en su época. Pero los chiíes también tienen otro libro parecido al sharia. Es el libro de la verdad de Ali. Nahj al-Balagha se llama. Es de Ali. Fue escrito por Ali. Y también cuenta su convivencia con Mohammed. Y también hay una jerarquía en el Islam. Muchísima gente dicen que en el Islam no hay jerarquía. No, no hay una jerarquía y muy importante en el Islam, tanto los chiíes como los suníes. En los chiíes, por ejemplo, tienen los ayatollah. Es el máximo dirigente del Islam. Y en el mundo chií hay casi 70 ayatollah que están o viven principalmente en Irán y en Irak, Karbala y Najaf, las ciudades donde está la tumba de Ali y su hijo Al-Hussein. Y esto es el que pueden dar una fatwa. La fatwa es ley islámica. Todos recordamos de la fatwa de la Ayatollah al-Khomeini contra Salman Rushdie.
Uh-huh. Es una condena de muerte, en realidad.
Condena a muerte. Puede dar, a mí también, hace muchos años, una Ayatollah dijo una fatwa, pero nada, poco después murió y ya se fue la fatwa. Y una fatwa es una ley islámica. Y todos los Ayatollah tienen sus seguidores. O sea, tienen gente que cree en él y hacen lo que dicen. Uh-huh. En la rama chií también, el sheikh, hay muchísimos jeques o doctores. Los principales son los doctores de la Universidad de Al-Azhar, la universidad más importante en el Islam, en Egipto. Esos también son dirigentes, son intérpretes del Islam y tienen también sus seguidores y también dan fatwas. Ley islámica para sus seguidores, para que puedan seguir. Uh-huh. El Islam es un lío.
Ya veo.
Vamos. No cualquier persona, porque aquí, sobre todo en el occidente y en España, hay muchísima gente que se atreven a hablar del Islam sin el conocimiento exacto del Islam.
No, aquí preferimos recurrir a sus conocimientos, profesor. Por tanto, a partir de sus palabras, vamos a tratar de resumir a nuestros oyentes para que les quede claro. la diferencia entre suníes y chiíes. Los suníes, como nos dice el profesor, son los más numerosos, casi el 85%. Su nombre deriva de la sunna, la colección de enseñanzas, dichos y actos atribuidos al profeta Mahoma, que se transmiten de forma oral a través de los siglos. Los chiíes son el otro 13%. Es una rama que nació como una facción política liderada por Ali, primo y yerno de Mahoma, porque estaba casado con Fátima, la hija del profeta. Tienen una estricta jerarquía de clérigos que defienden su propia interpretación de los textos islámicos. Y debemos decir, profesor, que Ali murió asesinado durante las guerras de poder tras la muerte del profeta y, como usted nos ha dicho, fueron sus hijos, Hassan y Hussein, los que se disputaron el derecho a sucesión que otros les negaron.
También fueron asesinados y todos los sucesores de Muhammad, todos fueron asesinados. Abu Bakr fue asesinado, Omar fue asesinado por un esclavo suyo persa, precisamente porque Omar, cuando conquistó Persia, mató a toda su familia. Aprovechó un día que Omar estaba rezando y vino por atrás y le clavó un cuchillo. Otomán también murió fue asesinado por los mismos suníes, por la misma familia, por la corrupción, porque le acusaron por la corrupción y por nombrar gente de su propia familia en como gobernadores de las ciudades más importantes en el Islam.
Es decir, que todo eso que se inició con la muerte de Mahoma en el año 632 pervive y perdura hasta nuestros días, en los que siguen los enfrentamientos entre ambas facciones.
Además, todo el mundo también habla de chiís y sunís, pero los chiís están divididos a 43 ramas y los sunís a 47 ramas. Y cada rama tiene su dirigente, los chiís, por ejemplo, tienen su ayatollah, los sunís tienen su jeque o su doctor, que interpretan las fuentes de la ley islámica. Por eso también hay muchísimas diferencias dentro de los sunís y dentro de los chiís.
Uh-huh. Y los enfrentamientos entre ambos han provocado guerras en Siria, en Irak, en Yemen, en el Líbano, ¿no?
Hasta hoy día, y nadie habla de la guerra en Yemen. La guerra en Yemen llevan desde el año 2012 con la caída de Ali Abdullah Saleh, el ex dictador de Yemen. Y hasta hoy día están en guerra civil entre sí, porque Yemen está, Yemen más o menos tiene 20 millones de habitantes. El 50% son chiíes, el 50% son sunís, más o menos. Los sunís están apoyados por Arabia Saudita, le dan armas, le dan dinero, y los chiíes están apoyados por Irán, y también le dan armas para luchar contra los sunís. Y así están en guerra, llevan casi 10 años y han muerto centenares de miles ahí dentro de Yemen y nadie habla de ello. Pero es una guerra directa entre Arabia Saudita y Irán. Dentro de Yemen.
Ajá. Pero vamos a ver, profesor, si en las enseñanzas de Mahoma uno de los pilares del Islam es el yihad, es decir, esa guerra santa contra el infiel, ¿por qué no están unidos chiíes y suníes en ese objetivo común y guerrean entre ellos?
A ver, primero, hay muchos tipos de yihad. Hay 4 tipos de yihad. Primero, el yihad también es obligatorio en la rama chií como en la rama suní, porque en la rama suní también hay muchísimos grupos terroristas, aunque no se habla mucho de ello. Por ejemplo, Hezbollah, Hamas, hay grupos también terroristas chiíes. Hay 4 tipos de yihad. El primer tipo del yihad es el irhab, se llama, o meter miedo en el corazón de los infieles. Esto lo hacía también Muhammad en su época. ¿Qué hacía Muhammad? Antes de conquistar una tribu o una ciudad, pues mandaba el hombre más fuerte de sus seguidores para secuestrar un hombre débil del frente y le cortara el cuello y adelante de la gente, el que los enemigos. ¿Para qué? Para que tengan miedo de ellos. Y ese es el Arhab. El Arhab, este es el que estamos nosotros sufriendo de ello en el occidente. Cuando sale un yihadista o un terrorista con un machete, con una pistola, empieza a disparar en la calle, o viene con un coche, un camión, y tropea gente que está inocente en la calle, pues esto es para meter miedo en el corazón de los infieles occidentales. Y luego el segundo tipo es el yihad individual. Y esto nosotros hemos sufrido muchísimo de este yihad en mi país natal, Irak. Porque se levanta un musulmán por la mañana y dice, voy a hacer el yihad. O viola a una cristiana o mata a un cristiano. Y luego, cuando se va al juicio, dice que estoy haciendo el yihad. Y encima, el juez obliga a la mujer violada a casarse con su violador, si ofrece este casarse con ella. Y el tercer tipo es el yihad colectivo. Una persona que pertenece a un grupo terrorista y de ahí recibe órdenes para cometer un atentado. Y finalmente es la Guerra Santa. Y afortunadamente nunca vamos a llegar a la Guerra Santa. ¿Por qué? Porque el Islam afortunadamente está dividido. No hay un califa encima de todos los musulmanes, el que manda, el que declara la Guerra Santa. Uh-huh. El último califa en el Islam fue Abdelkamil II, a los finales del siglo XIX, fue el califa otomano. Y ya a partir de ahí, ya no hay un dirigente para todos los musulmanes. Los musulmanes están divididos, no están unidos.
Uh-huh. Bueno, y
Hasta los grupos terroristas tampoco están unidos. Cada uno trabaja por su cuenta.
Y al margen de todo esto, y más allá de una creencia religiosa, un detalle más, profesor. ¿Por qué somos tan diferentes los occidentales de los musulmanes?
Es por el fanatismo religioso. Es que el fanatismo religioso es una enfermedad muy grave. O sea, este fervor, el que tienen los árabes por su religión, ese es el que nos lleva hasta este punto. Por ejemplo, hay una diferencia. Yo, según mis estudios, yo calculo que hay el 5% de los musulmanes que son ateos agnósticos, que no creen en la religión, ni en Mahoma, ni en el Corán, ni en nada. Pero al mismo tiempo tienen una diferencia entre el ateo occidental. El ateo occidental es el que le vemos, insulta a Jesús, insulta a la iglesia, se pasa siete pueblos entrando en la mezquita y insultando todas las tradiciones cristianas y las prácticas. El musulmán ateo jamás, aunque es ateo, pero nunca, nunca insulta ni permite a nadie insultar a su religión o su profeta o su libro sagrado, el Corán. Uh-huh. Al contrario, mata por su tradición. Porque el Islam no solamente es una religión, es una tradición, es la vida. Los musulmanes se nacen y crecen con esta tradición y esta religión musulmana. Se maman de esto, de la religión. Por eso defienden su religión musulmana por la vida.
Está claro que es.
Y por eso es muy diferente enfrentar el terrorismo islámico, porque el terrorismo islámico está dispuesto a matar y morir.
Justamente porque se trata de una forma de vida, una forma de vida determinada, sin duda. Bueno, sea como sea, feliz Ramadán para todos ellos. Profesor Raad Salat Naaman, doctor en Filología Árabe, Estudios Árabes Islámicos y Ciencias Religiosas, Muchas gracias por habernos explicado qué es el Ramadán, qué es el Islam y nos haya acercado un poco más a conocer más de cerca desde Occidente ese mundo tan desconocido para nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Un placer siempre, don Javier.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Estamos en primavera. Dejamos atrás la oscuridad y el frío del invierno para disfrutar de la temporada en la que la naturaleza parece renacer. Luce el sol, suben las temperaturas, despiertan los animales en hibernación y florecen las plantas. Nos encontramos mejor y estamos más optimistas. La primavera favorece la liberación de serotonina, dopamina, oxitocina, sustancias todas ellas relacionadas con la felicidad, el placer y el alivio del estrés. Aunque también podemos encontrarnos con todo lo contrario, la astenia primaveral, sensación de cansancio, falta de energía, dolores de cabeza, desmemoria. ¿Por qué cambia tanto nuestro estado de ánimo en primavera?
Ya llegó la primavera, es calurosa donde quiera, muchas flores de colores vamos a disfrutar. Ya llegó la primavera, es calurosa donde sea, mariposas de colores vamos a disfrutar.
Tenemos comunicación con Irene Ramírez Aicart. Ella es psicóloga general sanitaria, orientadora escolar en el Colegio Padre Mañanet de Madrid y terapeuta familiar. Irene, muy buenos días. ¿Por qué cambia nuestro estado de ánimo en primavera?
Bueno, pues desde el punto de vista psicológico, nuestro estado de ánimo es ese termómetro que va cambiando en nosotros a medida que cambian las circunstancias, tanto externas como internas, ¿no? Y la primavera es una de esas circunstancias que cambia y, por lo tanto, nos afecta también dentro, ¿no? a un nivel, es verdad que no a todos de la misma manera, y a un nivel pues más subjetivo, también depende de las vivencias que tengamos asociadas a la primavera, ¿no? De qué cosas solemos hacer, si nos gustan, si no nos gustan, o si en otros casos, por ejemplo, pues hay personas que faltan, que echaremos de menos, cosas que no podremos hacer. Entonces, bueno, la primavera trae consigo muchos sentimientos comunes para todos, de alegría, como os he expuesto, y demás, del estado de ánimo, pero a su vez también hay unas vivencias subjetivas que en cada uno de nosotros son distintas.
Uh-huh. Ya vemos que sí, es bastante curioso porque nos puede afectar de manera muy contradictoria. Esa primera opción de la que nos hablaba, euforia, sentimientos positivos, estamos llenos de energía, más alegres que nunca. ¿Por qué?
Bueno, pues aquí yo creo que la parte más social juega un papel muy importante, porque efectivamente hemos estado durante todo el invierno como más privados de esa sociabilidad, de esa conexión, de ese contacto con los demás, que realmente es una de las necesidades básicas para el buen desarrollo del ser humano, ¿no? Y entonces ahora con este cambio de luz, con este cambio de horario, con este cambio de tiempo, se abren estas posibilidades de nuevo que nos hacen como volver a conectar, ¿no? y a renacer en todas esas cosas. Y entonces esto despierta a nosotros todas estas sensaciones y emociones. Y por otro lado, la proyección de nuevos planes, la anticipación de lo que haremos este verano, de a dónde podemos ir, también juega un papel de producción de estas hormonas que en el fondo nos generan más placer. Entonces despiertan en nosotros todos estos sentimientos que has comentado anteriormente.
Uh-huh. O sea, la primavera favorece la liberación de serotonina, dopamina, oxitocina, todo ello, sustancias relacionadas con el bienestar.
Uh-huh. Eso es.
Uh-huh. Pero por contra, decíamos, podemos sufrir también astenia primaveral. ¿A qué se debe?
Pues la astenia primaveral sería un efecto parecido al de las agujetas en el caso de empezar a hacer deporte, ¿no? Cuando uno empieza a cambiar el ritmo y empieza a meterse en unas rutinas de ejercicio, claro, las primeras veces el cuerpo expresa ese cambio de alguna manera con esas agujetas, que no quieren decir que estemos haciendo algo mal, sino simplemente que el cambio de ritmo en cómo nos estábamos moviendo, cómo entrenábamos esos músculos, es diferente, ¿no? Y hasta que uno se adapta a ese nuevo cambio, pues experimentará esas sensaciones de pequeños estragos musculares, ¿no? Pues la astenia primaveral será algo así. Sería como esta sensación de que hasta que nos acostumbramos y nos adaptamos a los nuevos cambios y los nuevos ciclos de vida, nuestro cuerpo también reacciona pues con ese mayor cansancio que comentabas, la somnolencia, ciertos dolores de cabeza y energía, pero que en cualquier caso sería algo como transitorio y pasajero de una respuesta de nuestro organismo a este cambio.
Uh-huh. ¿Y dormimos mejor en primavera? Porque claro, la luz del sol, por ejemplo, aumenta la liberación de melatonina que favorece el sueño.
Pues efectivamente, probablemente tendríamos datos mucho más exhaustivos y explicaciones más concretas si habláramos con personas que trabajan en las unidades del sueño, ¿no? O expertos en ese ámbito, pero lo cierto es que, claro, en nuestro cuerpo existen ciertos ritmos o ciertos sistemas que funcionan de manera cíclica y regulan nuestras funciones fisiológicas. Una de ellas es estos ritmos circadianos del sueño que dependen de la luz, ¿no? De los estímulos que haya de luz. Y efectivamente, cuando se oscurece, por ejemplo, la luz, aumenta nuestra temperatura corporal y segregamos esta hormona también que se llama melatonina, que nos hace sentirnos con mayor somnolencia. Pero por el contrario, cuando nos exponemos a la luz, decaen estos niveles de melatonina y por lo tanto nos despertamos antes a la vigilia. Por lo que sí que se podría decir que en primavera, al haber más luz, podríamos tener más dificultades para conciliar los sueños, ¿no? Y los estados de vigilia serían mayores.
Algo tendrá la primavera cuando es la estación del año a la que más canciones le han dedicado a lo largo de la historia.
Con la primavera la ciudad todo ha cambiado de color. Como hace más calor, las chicas ya se quitan ropa y hay que ver cómo la gente canta, corre y demás. Y algo
Usted, como psicóloga escolar, ¿nota alteraciones en los niños y jóvenes con la llegada de la primavera?
Bueno, pues realmente, como decíamos antes, estos sentimientos de mayor euforia, de alegría, sí que se perciben también en los niños, ¿no? Y tienen como más contacto en los patios, en un campo, y esa sensación de conexión y de ganas de contactar se nota en esas conductas más de aproximación, ¿no? Efectivamente, aquí podríamos distinguir un poco también por niveles, ¿no? Ya que en los casos más de adolescencia y demás, pues hablábamos de canciones y también podemos hablar de refranes como el de que la primavera la sangre altera, ¿no? Muchos profes sí que relatan que se nota más contacto entre chicos y chicas y que puede haber incluso más conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí, la respuesta es que sí que se perciben esas alteraciones también en niños y en jóvenes en los colegios, claro.
¿Y de qué manera trabajan ustedes con los alumnos?
Pues aquí efectivamente también diferenciaríamos por etapas. Quizás en infantil, que es una etapa en la que se conoce más por la exploración y por los sentidos, se hacen más paseos, por ejemplo, por el patio, por los jardines, se recogen plantas, se decoran con ellos las clases, ¿no? Con el objetivo también de ir nombrando estas realidades, ¿no? Incluso también con canciones, por ejemplo. En la etapa más de primaria, ya que se conocen por sus nombres a los objetos propios de la primavera, sí que se intenta ver qué procesos siguen, ¿no? Y qué proceso lleva el cambio estacional a ello. Entonces, por ejemplo, se crean proyectos transversales a través de distintas asignaturas que unan la biología con la parte de historia, con aprender en inglés, ¿no? Luego, en muchos centros educativos existen también los huertos. Y esto puede desarrollar también o ayudar a desarrollar la competencia más naturalista, ¿no? Y también pues siguen el proceso de crecimiento de las plantas, las pueden llevar a sus casas, compartir esa vivencia un poco, ¿no? Y en secundaria sí que se baja a un nivel un poco más preciso, más científico, de todos estos cambios en la naturaleza, ¿no? Y cómo también nos pueden afectar a nosotros en nuestros ritmos biológicos, ¿no? Pero también con todo esto creo que nos hace gran falta en los centros educativos pues vivir más acompasadamente con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y con los tiempos. Entonces creo que sí que es un reto también poder trabajar más todas estas cosas que ocurren en el mundo y que forman parte de él en el día a día de los colegios.
Pues tranquilicemos a nuestros oyentes, los cambios que notamos en la primavera son solo transitorios y no cambian nuestra vida. Doña Irene Ramírez Aicart, psicóloga general sanitaria, orientadora escolar en el Colegio Padre Mañanet de Madrid, terapeuta familiar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Javier.
Primavera, qué alegría que me trae. Me recorre de los pies a la cabeza y no puedo dejar de bailar.
Es momento de que el filólogo David Felipe Arranz nos abra la biblioteca de joyas literarias. Hoy nos trae Los cuentos de vacaciones de Santiago Ramón y Cajal, unas narraciones pseudocientíficas que él consideraba bagatelas, pero que son un compendio de realidad científica y relato humano. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier y amigos de Hoy es el Día. Hace muchos años, en su juventud, Santiago Ramón y Cajal escribió una colección de 12 apólogos o narraciones semifilosóficas y pseudocientíficas que no osó llevar a la imprenta, por lo estrafalario de las ideas y la flojedad, dice él, y desaliño del estilo. El caso es que, alentado por el benévolo juicio de algunos insignes profesionales de la literatura, se lanzó a publicarlos, no sin retocar algo, su forma, y modernizar un tanto los datos científicos en que se fundan. El 17 de junio de 1941, la colección austral Los cuentos de vacaciones, de don Santiago Ramón y Cajal, vieron la luz, y las consideraba él bagatelas literarias, una serie que seguirá después abriendo y despertando otras vocaciones hasta completar así el lugar que ocupó don Santiago Ramón y Cajal entre el público español, porque ya sabemos que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1906. El caso es que junto a estos cuentos de vacaciones, pues también tiene Mi infancia y juventud, Charlas de café, el mundo visto a los 80 años, los tónicos de la voluntad y la psicología de los artistas. Pero a mí me gustan los cuentos de vacaciones, porque verdaderamente es una recopilación deliciosa. Y el subtítulo de, por ejemplo, Narraciones pseudocientíficas, quiere decir que estos cuentos se basan en hechos o hipótesis racionales de las ciencias biológicas y de la psicología moderna. Por consiguiente, el lector puede comprender ideas y modos de expresión de los personajes en sencillas fábulas para poseer algún tipo de conocimientos y, sobre todo, de contagiarse por la pasión, por la filosofía natural y la biología general. Bueno, dice Ramón y Cajal que las lucubraciones más o menos extravagantes que en él campean representan desahogos o compensaciones dinámicas de un espíritu fatigado por 25 años de disciplina y labor científica. Cabriolas de una imaginación inquieta que tasca impaciente el freno en la noria acompasada del magisterio. Narraciones de regocijados y retozones, cuentos de café. En el primero, A secreto agravio, secreta venganza, el autor se propone simplemente la amenidad, amén de exponer algunos rasgos sobresalientes de la curiosa psicología de los sabios, esencialmente amoral y profundamente egotista. El segundo cuento, y el cuarto, bajo una forma demasiado declamatoria y difusa, entrañan tesis filosóficas y científicas más o menos estimables y vulgares. El tercero, titulado La casa maldita, encierra un transparente símbolo de los males y remedios de la patria. Y si hemos de creer a quienes lo han leído, es el menos malo de la colección. Y el último, etiquetado El hombre natural y el hombre artificial, es un estudio pedagógico de índole crítica, compuesto con la mira puesta en las rutinas y decadencias de la educación. La educación del año 41, claro. Por ejemplo, en El hombre natural y artificial, don Santiago Ramón y Cajal hace ese repaso que don Miguel de Unamuno, en Amor y pedagogía, ya nos anticipaba, ¿no? Acerca de cómo podemos pensar en educar mejor a nuestros hijos con buenas herramientas, cuando en realidad nos estamos cargando el sistema educativo, como ha ocurrido recientemente, Javier, con la LOMLOE ya aprobada y que retira de la primera fase educativa la asignatura de filosofía. Así es. Es un interesantísimo escritor, no solamente médico e investigador, don Santiago Ramón y Cajal, en estos cuentos de vacaciones. Una joyita que recuperamos para tu programa y para tus lectores. Un abrazo a todos y muy buenos días, Javier.
Muchas gracias, como todas las semanas, a David Felipe Arranz. Nos despedimos ya y lo hacemos con un auténtico himno a la primavera. Here Comes the Sun, Aquí Viene el Sol, de los Beatles. Lo compuso George Harrison para el álbum Abbey Road en 1969. Lo escribió en la casa que Eric Clapton tenía en Surrey, Inglaterra. La banda pasaba un mal momento económico y Harrison, con su guitarra, se animó al ver el sol por primera vez en primavera. Le pareció un buen presagio y nos lo parece también a nosotros. Que pasen una muy feliz semana. It's all right.